Según las investigaciones del doctor Philip Zimbardo y sus colaboradores, entre un 40 y un 50% de la población mundial sufre o ha sufrido en algún momento de timidez. Y una parte menor de esa cifra, con timidez crónica, podría acercarse al peligroso borde de la fobia social. Hoy vamos a hablar en nuestro espacio de psicología de las personas tímidas y de si la psicología puede ayudarlas. Para ello, lo primero que vamos a saludar a nuestra psicóloga de cabecera, María Gallego. Muy buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Invierto el orden, pero el mensaje lo has entendido perfectamente, el del saludo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo que preocupa a muchas personas, que les hace la vida un poquito oscura. Vamos a comenzar preguntándote, María, si te parece, si la timidez es lo mismo que la fobia social.
No, no es lo mismo, ¿no? Voy a intentar, si te parece, explicar un poquito la diferencia entre miedo y fobia y aclarar en qué se diferencia la fobia social de la timidez, lo que me preguntas. Respecto al miedo, esta es una emoción primaria y no tiene por qué ser irracional ni desproporcionado. Realmente el miedo en ocasiones verdaderamente nos ayuda a que nuestro cuerpo reaccione ante situaciones en las que puede ser necesario escapar, situaciones peligrosas, por lo que decimos que el miedo es adaptativo, es decir, gracias al miedo a situaciones peligrosas reales, nuestra especie ha podido sobrevivir. Podemos poner como ejemplo pues el miedo que surge cuando una persona ve el fuego en un edificio, ¿no? Su cuerpo reacciona con miedo y se produce una respuesta de estrés que posibilita que la persona huya. En cambio, en las fobias hay un miedo desproporcionado, esto lo subrayamos respecto a la situación, tienen un carácter irracional, siendo la persona consciente de esa irracionalidad, están fuera del control voluntario por parte del que la padece, es decir, la persona no las puede controlar, por lo que producen gran malestar o sufrimiento y, al igual que los miedos, conducen a la evitación de la situación temida. Algún ejemplo de fobia, pues podría ser, hemos hablado de ello alguna vez, ¿no? La fobia a las alturas, a los ascensores, a los perros, a los pájaros o la fobia social. Respecto a la fobia social, este sería un temor acusado y persistente a una o más situaciones sociales en las que la persona se ve expuesta ante los demás y o es o puede ser evaluada por ellos. Y este temor puede estar circunscrito a situaciones concretas, por lo que la sintomatología se acercaría a la observada en fobias específicas o ser más general, en cuyo caso solemos asociarla un poco más a déficit o se suele asociar a un déficit en habilidades sociales. Como dato curioso, para diagnosticarla en niños debe producirse en su relación con otros menores y no solamente con adultos. Y una vez, bueno, pues aclarado esto, para refrescarnos un poquito la memoria, habíamos hablado, como digo, de ello en algún otro programa y volviendo a la pregunta que me hacías, ¿no? La fobia social y la timidez son lo mismo. Aunque la fobia social puede confundirse con la timidez, se trata de conceptos diferentes. La persona adulta tímida suele, pero no tiene por qué, sentir ansiedad en situaciones sociales, pero esa ansiedad no es incapacitante ni supone un gran malestar, algo que sí ocurre en la fobia social. Hay gente para la que ser tímido supone un problema y otras personas para las que no lo es.
O sea que, a priori, para que entendamos, ¿ser tímido es malo o no es malo?
No es malo desde cierta óptica. Philip Zimbardo, una de las personas que más ha estudiado este rasgo de la personalidad y una autoridad en el mundo de la psicología, señala que hay dos clases de timidez, una pública, digamos, o moderada, y una privada o extrema, ¿no? La primera es superable con algo de esfuerzo si la persona lo necesita. El tímido público puede manejarse de manera relativamente normal en la mayoría de las situaciones sociales e incluso esconder su timidez. La segunda, la timidez extrema, representa un verdadero problema para quien la sufre porque disminuye significativamente la capacidad de desempeño en situaciones sociales. Hoy yo creo que vamos a centrarnos en aquellos casos en los que la timidez sí supone un pequeño problema para la persona, pero sin llegar a ser una fobia social, ¿no? En aquellos que vivencian su timidez de una forma más privada, en palabras de Zimbardo.
Y María, ¿es más frecuente que acudan a consulta adultos o niños por esta cuestión, por timidez?
En la experiencia clínica cotidiana, por lo menos en la mía, ¿no?, generalmente vemos más casos de timidez infanto-juvenil remitidos habitualmente por los papás, por los maestros, preocupados por el retraimiento social de los chicos, ¿no?
Entonces, ¿no acuden específicamente por esta cuestión, por este problema, muchos adultos?
Sí y no. A ver, específicamente sí. Por este problema no demasiados, aunque sabemos que ello está detrás o está en la base de otros muchos problemas por los que sí acuden, ¿no? Se sospecha, y los psicólogos lo observamos en consulta, que detrás de muchos problemas de ansiedad y de bajo estado de ánimo puede haber también problemas de ansiedad social.
¿Y la psicología puede ayudar al tímido? Y si es afirmativa la respuesta, ¿de qué manera?
La psicología ha desarrollado, bueno, sí, claro, la psicología ha desarrollado herramientas terapéuticas suficientemente efectivas como para poder ayudar a la persona que sufre este problema a enfrentarse a él, ¿no? Esto lo tenemos que dejar claro. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ha demostrado ser efectiva y combina técnicas dirigidas, por una parte, a la modificación de ideas o creencias que tienen estas personas y, por la otra, a la modificación de ciertas conductas o de ciertos comportamientos que tiene esta gente.
María, ¿qué nos puedes contar de la timidez, en este caso, de los más pequeños?
La timidez a ciertas edades, ¿no? Como bien dices, cuando son pequeños es considerada parte del desarrollo normal en un niño y no debe darse la importancia. El pediatra tranquilizará a los padres en este sentido cuando le pregunten. Se convierte en un problema cuando más adelante interfiere con la amistad, con otros niños, con situaciones sociales en la escuela o en otros ámbitos importantes en su vida. En esos casos, los adultos no deben, por supuesto, jamás ignorarla.
¿Y conocemos las causas?
Hay estudios que hablan de genética y de aprendizaje. Por este motivo hay unas teorías que defienden que se nace tímido y otras que se aprende a ser tímido. A día de hoy se defiende la multicausalidad en este problema, ¿no? Algunos de los factores que causan la timidez son pues no ofrecer al niño el cariño y la seguridad que necesita. Hay adultos que creen que siendo cariñosos los malcriarán o que ellos no los respetarán de mayores. Y esta es la equivocación más grande que podemos cometer, porque para el desarrollo de la personalidad sana de un niño es importantísimo sentirse querido y seguro.
Claro, es que una cosa, perdón María, es ser muy cariñoso con tu hijo y otra cosa es ser consentidor con tu hijo, ¿no? Que no tiene nada que ver.
No tiene absolutamente nada que ver. Debemos intentar ser cariñosos con nuestros hijos, pero nunca consentidores. Otros adultos, otros factores que pueden estar relacionados con todo esto, ¿no? Hay adultos que no tienen una relación afectiva estable con el niño, son inconsistentes. Es decir, un día son cariñosos, otro día son indiferentes, otros son incluso agresivos, ¿no? Agresivos digo verbalmente.
Sí.
Esta inestabilidad es muy, muy dañina para su salud mental, pues el niño no tiene la seguridad de que es querido y aprende patrones inadecuados de relación. Esto también hay que evitarlo, ¿no? Otra causa frecuente son los adultos sobreprotectores que limitan al niño por temor a que corra algún peligro, ¿no? Los niños sobreprotegidos por sus padres, hablamos de ellos muchas veces, a menudo no tienen la oportunidad de ser independientes socialmente, lo que les causa inseguridad y dificultades para tomar decisiones más adelante, ¿no? Otro motivo pues son las amenazas, las burlas, las críticas. Los niños que con frecuencia son amenazados, sufren burlas o son criticados, ya sea por parte de miembros de su familia o por otra gente, aprenden a esperar solamente opiniones negativas y puede que eviten situaciones sociales, ¿no? El poco amor propio o la mala opinión de sí mismos también constituye un problema. Con frecuencia en estos casos se trata de adultos que no dejan a los menores terminar de hacer las cosas solos y suelen acompañarlo de expresiones como no sabes, eres torpe, no lo vas a hacer bien, eres lento y otras por el estilo, ¿no? Si a ciertas edades a un niño se le llama torpe, tímido o lento y si ello viene de su figura de referencia se le está induciendo a que piense que lo es, ¿no? El lenguaje es muy poderoso y las etiquetas también lo son. Por último, bueno, pues el comportamiento aprendido de un modo vicario, es decir, por observación, puede también estar en la base de la timidez. Los niños aprenden observando a sus padres, por eso algunos niños tímidos tienen también padres tímidos, que a su vez tienen pocos amigos o escasos intereses sociales, digamos.
Bueno, qué interesante saber las causas, saber que la psicología una vez más nos puede ayudar. Y esto lo desvelaremos o seguiremos desgranándolo la próxima semana, el próximo lunes. Tenemos que darte las gracias, María Gallego. Y pedirte, bueno, pues que aquí acudas a nuestra cita para terminar, para hablar de qué se puede hacer, que es muy importante, de qué puede hacer una familia por un niño tímido, que a veces sufren mucho y no somos muy conscientes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buena semana. Un beso.